A continuación, la hora global. Conduce Gustavo Calvo. Participan Leo Harari, Susana Mangana, Javier Bonilla Saus y Carolina Rico. La hora global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, una mirada al nuevo desorden mundial.
Muy buenas tardes, amigos. Desde Montevideo, Uruguay, desde este Paralelo 35 mencionado en nuestra presentación, les damos la bienvenida a otro capítulo de La Hora Global. Junto a Oscar Romero en controles, les decimos muy bienvenidos a esta mesa de análisis en este 20 de febrero del 2020, 2002, 2020, para los que quieran analizar números. Y nosotros nos vamos a dedicar, como siempre, luego de nuestra cabalgata por las noticias mundiales, a un análisis de aquellos puntos que son relevantes en la discusión de lo que está pasando en el mundo.
Titulares globales.
Y después del Brexit, el gobierno de Boris Johnson dio a conocer sus planes para retomar el control de las fronteras y endurecer las condiciones de acceso al país y al mercado laboral. Desde enero de 2021 se acabará el libre movimiento de personas que garantizaba la pertenencia a la Unión Europea. La ministra del Interior, Priti Patel, de 47 años, hija de ciudadanos indios y conocida euroescéptica, recorrió ayer los estudios de radio y televisión para denunciar la distorsión que el libre movimiento de personas ha provocado en el mercado laboral. Tenemos 8 millones y medio de británicos de entre 16 y 64 años que son económicamente inactivos. Queremos que las empresas inviertan en ellos y les formen, declaró en la BBC. Con ese propósito, Downing Street presentó un plan de inmigración que se basará en un sistema de puntos similar, según el gobierno británico, al que existe en Australia. 20 puntos si se presenta una oferta previa de contrato, otros tantos si se tienen las calificaciones necesarias, 10 más si se posee un buen nivel de inglés y 20 si el salario anual ofrecido alcanza los 30.000 euros. Otros factores, como la demanda de mano de obra en sectores concretos o el nivel académico, entrarán en la canasta y serán intercambiables. El requisito mínimo para entrar al país será de 70 puntos. Será irrelevante que el candidato venga de España, Italia, Pakistán o Ghana. Este sistema, aclaran, no afectará a los ciudadanos comunitarios que ya viven en el Reino Unido y tienen un plazo para regularizar su situación tras el Brexit.
Erdogan amenaza con una gran operación militar en Siria. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un alto al fuego inmediato en Idlib, pero hace tiempo que Rusia, Damasco y Turquía tienen sus propias agendas y no escuchan al organismo internacional. La falta de acuerdo entre rusos, aliados del presidente Bashar al-Assad, y turcos, partidarios de los grupos opositores armados, vuelve a poner a los 3 millones de civiles que viven en la provincia de Idlib a las puertas de una nueva catástrofe humanitaria en el conflicto de Siria. Erdogan amenazó ayer con una operación militar a gran escala, que es cuestión de tiempo, a la que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió para advertir que se trataría del peor escenario posible. Los turcos cuentan ya con miles de hombres desplegados en Idlib y en la frontera y en caso de poner en marcha una operación de este porte, se trataría de la cuarta que realiza en Siria. Fuentes de la oposición siria declararon que 15.000 soldados turcos estarían listos para cruzar la frontera. Desde Moscú respondieron en forma inmediata al presidente turco y aseguraron que ellos planean seguir manteniendo contactos de trabajo con los colegas turcos para no permitir una escalada de la situación. Y las Naciones Unidas recordó a turcos y a rusos que pueden y deben tener un papel clave para reducir la tensión. Casi 50.000 personas están refugiadas simplemente bajo los árboles o a la intemperie y hay informes diarios de bebés y niños que mueren de frío, subrayó las Naciones Unidas.
Y estas declaraciones de Erdogan compartieron titulares con la noticia de la detención del empresario Osman Kavala, justo el mismo día en el que fue absuelto. La Unión Europea y el Consejo de Europa criticaron la nueva orden de arresto emitida contra el filántropo y empresario turco, que impidió su puesta en libertad pese a haber sido absuelto el martes de los delitos que se le imputaban como supuesto líder de las protestas antigubernamentales del Parque de Gezi en Estambul en 2013. La noche del martes estaba prevista su excarcelación tras 28 meses en prisión preventiva, pero la Fiscalía de Estambul reclamó que siguiese entre rejas, alegando que hay otra investigación en marcha contra Kavala. La Fiscalía le imputa el mismo cargo que en el anterior caso, derrotar al gobierno en grado de tentativa, pero esta vez en relación con el intento de golpe de Estado de 2016. Los activistas y defensores de derechos humanos calificaron esta decisión de vengativa y producto de la fijación personal que tiene el presidente turco Erdogan con el empresario. No en vano, el mandatario islamista lo ha acusado en diversas ocasiones de financiador de terroristas y de representante en Turquía del judío George Soros.
Sánchez presiona para comenzar el diálogo con los separatistas catalanes. El jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, presiona para iniciar la próxima semana la mesa de negociación formal con los separatistas catalanes, de cuyo progreso depende la aprobación de sus presupuestos para el 2020 y su capacidad de gobernar. El inicio de este foro de diálogo es objeto de un tira y afloje entre el dirigente español y el presidente regional catalán Quim Torra, que rechazó la primera fecha propuesta el miércoles desde Madrid, el 24 de febrero. En una carta enviada hoy, Torra alegó razones de carácter personal y privado y ofreció otros días, al mismo tiempo que criticaba a Sánchez por haber lanzado públicamente la propuesta sin haberla pactado previamente. Sánchez aceptó en otra misiva una de las fechas alternativas, sería el 26 de febrero, para celebrar en la sede de su gobierno en Madrid la primera reunión de la mesa de negociación entre ambas administraciones. El gobierno de España tiene la voluntad sincera de dialogar y de acordar, afirmó el jefe de gobierno en su carta, que todavía no ha sido respondida por el Ejecutivo regional.
Investigan por corrupción al expresidente mexicano Peña Nieto. La Policía de México está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de presunta corrupción del más alto perfil en los últimos años, según declaró un alto funcionario judicial de México. La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, el ex jefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, que fue arrestado en España la semana pasada y está esperando una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición. La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel, dijo el funcionario refiriéndose a Peña Nieto. Coelho Trejo, abogado de Lozoya, dijo en la televisión mexicana que su cliente no actuó por su cuenta, lo que implica que estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Como jefe de Pemex, habría reportado directamente al presidente. Si Peña Nieto fuera procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno se enfrenta a cargos de corrupción en los tribunales.
El régimen de Nicolás Maduro ordena allanar la vivienda del tío de Juan Guaidó. Efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIM, allanaron hoy la casa de Juan José Martínez, tío del presidente designado de Venezuela, Juan Guaidó. El familiar del líder opositor cumplió una semana detenido en la sede del Servicio de Inteligencia luego que quedara arrestado en el aeropuerto de Maiquetía, por presuntamente traer explosivos en un vuelo comercial de la línea portuguesa TAP y ser acusado por Diosdado Cabello de actos terroristas. En este momento, allanan vivienda de Juan Márquez, tío del presidente Juan Guaidó. Hoy se cumplen 9 días de su secuestro en el DGCIM. Alertamos al mundo la siembra que pueden hacer en su casa, donde solo está su esposa y sus hijos. Juan Márquez es inocente, denunció el partido Voluntad Popular a través de su cuenta de Twitter.
Portugal se prepara para legalizar la eutanasia. El Parlamento portugués está examinando hoy varios textos a favor de la despenalización de la eutanasia, rechazada por muy poco margen hace casi 2 años, pero hoy con muchas posibilidades de ser aprobada. 5 propuestas de ley que autorizan la muerte médicamente asistida, una de ellas presentada por el Partido Socialista en el poder, serán debatidas y votadas en primera lectura. Si las propuestas son adoptadas en primera lectura, serán fusionadas en un solo texto antes de la votación final. Esta ley será sometida después a la firma del presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa. Si este proceso legislativo llega a buen término, Portugal se convertirá en el 4º país europeo que legaliza la eutanasia después de Bélgica, Luxemburgo y Holanda.
El ex jefe de inteligencia de Correa, detenido en España para entregar a ha sido detenido en España, perdón, para entregar a Ecuador. El director de inteligencia de Ecuador en tiempos de Rafael Correa, Pablo Romero Quesada, fue detenido en España para ser extraditado a su país, donde se le reclama por una presunta participación en el secuestro de un opositor, señaló hoy un portavoz de la Policía Nacional. Romero está acusado de participar en el fugaz secuestro en el 2012 del ex asambleísta opositor Fernando Balda en Bogotá, por un caso en el que también está llamado a juicio el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Balda acusa a Correa, que fue presidente entre el 2007 y el 2017, de ordenar su secuestro en Bogotá, donde cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil. La policía colombiana interceptó el vehículo y logró rescatarlo poco después del hecho. Dos ex policías ecuatorianos fueron condenados en marzo del 2019 a casi 2 años de prisión por el secuestro de Balda.
Francia inicia el cierre de central nuclear. Tras 43 años de funcionamiento, Francia iniciará el sábado el cierre de su central nuclear más antigua, el primero de una serie de desmantelamientos de reactores en un país considerado como la plaza fuerte de la energía atómica en Europa. Apagar los dos reactores de la central ubicada en la frontera con Alemania y Suiza se convirtió en un objetivo clave de los activistas antinucleares después de la catástrofe de Fukushima en Japón en 2011. Para los expertos, las normas de construcción y seguridad de esta central, terminada en 1977, eran muy inferiores a las de Fukushima e incluso algunos estimaron que se habían subestimado los riesgos sísmicos y de inundaciones en la región de Alsacia. A pesar de la promesa del expresidente François Hollande, que 2012-2017, pocos meses después de Fukushima de cerrar la planta, no fue hasta el año pasado que el gobierno del presidente Emmanuel Macron dio la luz verde definitiva a su desmantelamiento progresivo. El reactor número 1 parará a las 2:30, 1:30 de Greenwich, del sábado, y el número 2 el 30 de junio, aunque pasarán varios meses antes de que se enfríen y se pueda empezar a retirar el combustible usado.
El primer ministro de Lesoto será inculpado por la muerte de su ex esposa. El primer ministro, Thomas Tabane, será acusado formalmente mañana de la muerte de su esposa anterior, asesinada en el 2017 en la capital Maseru, anunció la policía del pequeño reino del África Austral. El jefe de gobierno, bajo presión de su partido para que dimita, anunció que abandonará sus funciones de aquí a finales de julio. Este anuncio del primer ministro coincide con la del número 2 de la policía, Paseca Mosquete. Mañana, dice, por el viernes, está acordado con su abogado que Tomás Tabane comparecerá ante la justicia formalmente inculpado de la muerte de Lipolelo Tabane, su esposa anterior. El 14 de junio del 2017, Lipolelo Tabane, de 58 años, fue asesinada cuando regresaba a su casa en un vehículo en Maseru, solo 2 días antes de que Tomás Tabane asumiera el cargo como primer ministro. La pareja estaba en proceso de divorcio. A principios de ese año, la esposa actual del primer ministro, Maesaya Tabane, fue acusada del homicidio de su rival. El lunes, el partido en el poder, la Convención de Todos los Basoto, ABC, dio un ultimátum al primer ministro para que dejara el cargo este jueves. Tomás Tabane, de 80 años, anunció hoy que abandonará su cargo a finales de julio. Este anuncio no es una gran sorpresa, ya que a mediados de enero, Tomás Tabane había previsto dimitir en una fecha que en aquel momento estuvo sin precisar.
Amigos, esta fue nuestra recorrida por el mundo.
Muy bien, muy interesante además, Carolina, la referencia que hiciste sobre los cambios en las reglas de juego desde el punto de vista de la inmigración en el Reino Unido, porque además tenemos un informe visto desde el otro punto de vista, no sobre ese tema en particular, pero vamos a arrancar nuestro segundo bloque analizando qué pasa con las finanzas europeas después del Brexit. Pero ahora nos vamos a una pausa.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
Comunicate con La Hora Global al 091-525252. A partir de este momento, en La Hora Global, Mesa de Análisis.
El Consejo Europeo Extraordinario de este 20 de febrero, hoy, intentará fraguar un acuerdo político sobre el próximo marco financiero plurianual, MFP, a los efectos de este informe, de la Unión Europea, para el periodo 2021-2027. el MFP decide el reparto de más del 1% de la riqueza de la Unión Europea en términos de renta nacional bruta, unos 1.345 billones de euros, más o menos el 2% de su gasto público, entre los objetivos que la Unión pretende conseguir en la próxima década. En ese sentido, el MFP es mucho más que un presupuesto. Las negociaciones en curso las inició la Comisión Europea hace casi 2 años. El interminable debate sobre el Brexit, las elecciones al Parlamento Europeo y la constitución de la nueva Comisión las han retrasado. Es evidente el regateo entre los países que insisten en que el MFP no debiera sobrepasar el 1% de la renta nacional bruta, como Dinamarca, Holanda, Austria o Suecia, entre los 18 defensores de la política de cohesión, así denominada, que son entre ellos Polonia, Hungría, España y Portugal, y los que abogan por otras políticas y nuevas prioridades, pero tampoco quieren que sus contribuciones suban de forma excesiva, sobre todo el eje franco-alemán. Las negociaciones sobre el MFP han sido siempre muy decisivas y han estado determinadas por un contexto especial del proceso de integración europea. El de las negociaciones actuales es, sin duda, el Brexit. Su impacto presupuestario se calcula en una reducción de entre 9.000 y 10.000 millones de euros anuales. Al día de hoy, se sigue desconociendo la futura relación financiera del Reino Unido con la Unión Europea. Los británicos seguirán pagando sus obligaciones generales desde el momento de su adhesión a la Unión Europea, por ejemplo, las pensiones de los funcionarios europeos. Pero además, se espera un acuerdo sobre contribuciones financieras en las negociaciones sobre futura relación entre ambos. Reino Unido siempre ha manifestado su intención de participar en programas específicos de la Unión tras el Brexit, como por ejemplo en el ámbito I+D. Para ello, debe contribuir al presupuesto europeo, como hacen, por ejemplo, Noruega o Suiza, que no integran la Unión propiamente dicha. La reducción del presupuesto actual solo puede ser compensada por un reajuste del gasto, por mayores contribuciones de los Estados miembros o por nuevos recursos propios de la Unión. Aunque entre el 2015 y 2016 se abrió un interesante debate sobre esta última opción, es decir, utilizar nuevos recursos o conseguir nuevos recursos, como posibles fuentes en el Consejo se debatía sobre un impuesto sobre los residuos de plástico, por ejemplo, o sobre ingresos de la subasta de los derechos de emisión de CO2. Evidentemente tampoco hay una inclinación hacia la opción de aceptar un aumento de contribuciones, por lo que solo queda pensar en un reajuste de gasto. ¿Pero es el momento de un reajuste de gastos en una unión malherida? El resultado de la negociación de los MFP marca las prioridades políticas para un periodo de 7 años en este caso. Y tanto los objetivos como las tareas han aumentado en estos últimos años. Para la próxima década, Europa se ha propuesto varias metas. Las prioridades de la nueva Comisión, una Europa adaptada a la era digital, climáticamente neutra, ecológica, justa y social, o un nuevo pacto sobre inmigración y asilo, tienen una dimensión presupuestaria importante. En línea con la hoja de ruta de Bratislava del 2016 o la declaración de Roma del 2017, la Unión Europea se ha comprometido también al establecimiento de una unión de defensa y una mayor protección de fronteras exteriores. Pero todo esto que acabo de decir es nuevo, es relativamente nuevo, es aspiracionalmente muy positivo, pero obviamente entran en conflicto con las tradicionales políticas redistributivas, ya que la Unión Europea sigue enfrentándose a grandes desigualdades sociales, económicas y territoriales, además de al desafío del cambio demográfico. Lo hemos analizado aquí en La Hora Global cada vez que hablamos del Brexit, cada vez que hablamos de los chalecos amarillos, cada vez que hablamos de Salvini, cada vez que hablamos de Vox en España y cada vez que hablamos de Orbán en Hungría. La nueva realidad, tal cual lo hemos visto en todos nuestros análisis, enfrenta a los Estados miembros más allá de la tradicional división entre contribuyentes y beneficiarios, ya que el conflicto se va a materializar dentro de cada Estado entre, ya lo sabemos, ámbito rural y urbano. La Las protestas de agricultores en España y Alemania o la convulsión francesa de los chalecos amarillos son solo algunas de las reacciones contra una disminución de las rentas y la expectativa en el ámbito rural y, en consecuencia, una quiebra de la cohesión territorial. Finalmente, hay que subrayar que el acuerdo para este 2021-2027 determina también el presupuesto para la zona euro. Desde el comienzo de la crisis económica y financiera se ha propuesto y debatido multitud de modelos, formas y funciones para un instrumento de solidaridad y estabilidad en una nueva eurozona. Eso no ha sido posible, no se ha llegado a ningún puerto concreto. Tras 2 años de negociaciones, muchos Estados miembros optan por llegar a un acuerdo en el primer semestre del 2020, aunque también existe la posibilidad de que la negociación pueda concluir en el segundo semestre, cuando Alemania ostente la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Se daría en ese supuesto la circunstancia de que la canciller Angela Merkel, bajo la presidencia alemana en 2005, cerró en su primera negociación a nivel europeo el acuerdo 2007-2013 y en el 2020 cerrará el 2021 y 2027 y pudiera ser, ya lo sabemos, su última negociación. Se oyen pasos de animal grande en la lucha por la candidatura presidencial en el Partido Demócrata. El multimillonario y ex banquero de Wall Street, Mike Bloomberg, calificó para ser parte del próximo debate presidencial en Las Vegas, tras obtener el segundo lugar en una encuesta que lo pone a 12 puntos del progresista Bernie Sanders, que lidera la intención de votos. Se sube así al estrado de los debatientes. Bloomberg obtiene el 19% por encima del ex vicepresidente Barack Obama, Joe Biden, aunque todavía atrás del candidato progresista Bernie Sanders, primero con 31%. El resultado de esta encuesta le permite al alcalde de Nueva York, al exalcalde de Nueva York, calificar para el debate televisivo donde se verá las caras con los principales precandidatos. En el día de hoy, desde anoche ya están discutiendo y están debatiendo. Ustedes ya los podemos ver en las cadenas internacionales. Continúa hoy. Sin embargo, la llegada de Bloomberg al debate es un signo inequívoco del auge que ha tenido esta campaña en las últimas semanas. Dentro del juego democrático estadounidense, para calificar a los debates presidenciales, un candidato debe haber ganado un delegado en las competencias electorales estatales o mostrar en 4 encuestas nacionales que está por encima de la barrera del 10%. Bloomberg ya había tenido resultados por encima de los 10 puntos en encuestas de la Universidad de Quinnipiac, de Monmouth y de la empresa de medios Fox News. Y aunque el ex banquero no se presentó a las 2 primeras disputas, los caucus de Iowa y primarias de New Hampshire, su campaña va en ascenso. Críticos lo acusan de comprar su camino al aval y, según el mismo portal NPR, Bloomberg, quien se muestra como el único donante de su propia campaña, habría gastado ya más de $300 millones en publicidad. En un reciente rifirrafe virtual, según las notas, Donald Trump lo atacó dando muestras de una posible creciente preocupación por el repunte de Bloomberg. Arremetió, como suele hacerlo, contra el aspecto físico de su rival, haciendo referencia a su baja estatura y calificándolo como una masa de energía muerta que tiene miedo a debatir. Bloomberg, que ha demostrado estar dispuesto a hacer frente al republicano, contestó fuego contra fuego al presidente y a través de Twitter escribió: "Conocemos a las mismas personas en Nueva York. A sus espaldas se ríen de usted y lo llaman un perro de carnaval que ladra. Saben que usted heredó una fortuna y la despilfarró con tratos estúpidos y con incompetencia. Tengo el récord y los recursos para derrotarlo y lo haré". ¿Cómo encaramos estas nuevas elecciones primarias que ahora tienen lugar en Nevada? Lo hablamos con Leo Harari, con quien ya estamos en contacto. Buenas tardes, Leo.
Hola, buenas tardes. Gusto de estar con ustedes.
¿Cómo estás? Bien, estás acá ahora, ¿no? ¿Estás en Uruguay?
Sí, brevemente. La verdad que es un pasaje rápido, pero gustoso.
Está bien. No. Estuvimos bien entonces en robarte un poquito. ¿Cómo ves este tema de las elecciones primarias demócratas? ¿Está habiendo algunas sorpresas? Sobre todo por el lado de Buttigieg, un joven alcalde, una senadora, Klobuchar, pero Sanders es un conocido, va primero. Bloomberg todavía no ha aparecido y parece que quiere aparecer hoy. Y Biden no está donde debería estar.
Sí, le está costando, parece.
Sí, ¿no?
Que la tenía ganada de entrada y se quedó. En realidad el debate fue ayer de noche, noche tarde.
Sí, sí, en la noche.
Para Uruguay, yo los veo, cada vez me aburren más. Y hay 12 debates de aquí a julio, en principio, que los organizan las cadenas de televisión y las radios, o sea que es bastante, un cierto sentido, un espectáculo. El tema es que Bloomberg aparece porque gastó, según lo que he leído yo, 400 millones de dólares en publicidad en la televisión, radio y diario, aparte de lo que ella gastaba en organización. De otra manera, no hubiera aparecido. Ahora, es un tipo que tiene historia, porque fue 3 veces alcalde de Nueva York, historia para bien y para mal, porque es uno de los que impuso la política policial de detener, cachear y procesar. Que en realidad tanto la comunidad afro como la comunidad latina dijeron que se aplicaba por la cara nomás, o sea que paraban en la calle a los negros e hispanos, incluso están los números, 80% de los detenidos, 78% de los detenidos eran o negros o hispanos, cuando la población no alcanzaba la mitad. Entonces, lo han acusado de eso, lo han acusado también de machismo, algunas cosas no se pueden decir en la radio porque son muy gruesas, pero tiene alguna simpática, como que cada vez que pasaba una secretaria decía, pero fíjense qué culito. Entonces al final alguien se cansó y le hizo un juicio, y es uno de los tantos juicios que tiene por comentarios de ese tipo, medios groseros con respecto a las mujeres, que terminan siempre con que les da dinero a cambio de que se comprometan a no hablar. Y ese fue uno de los temas del debate ayer de noche. Elizabeth Warren decía, ¿por qué no le devuelve la libertad de decir a estas mujeres por qué lo enjuiciaron? Y él dijo, no, ahí llegamos a un acuerdo, y es un acuerdo de las dos partes, no tenemos por qué dar marcha atrás. Sí, es un personaje especial, de todas maneras, es un Trump en grande, es mucho más rico que Trump.
Ajá.
Es un millonario más clásico neoyorquino, es quizás uno de las personas mejor informadas del mundo, en particular información financiera, que es lo que ponen en práctica. Su pequeña empresa tiene casi 20.000 empleados.
Ajá.
No es pavada para una empresa financiera, ¿no?
Claro, sí.
Y su socio menor es Merrill Lynch, o sea que está metido en Wall Street, es un Wall Street más culto y mejor educado, a pesar de sus comentarios machistas, que el de Trump. Trump está más bien, digamos, tiene la cultura de los promotores inmobiliarios que vienen de otro lado, digamos, que la gente de Wall Street, Bloomberg de Wall Street.
Claro. Ahora, teniendo en cuenta todos estos perfiles, es decir, es un Bloomberg que, como tú decías, es un Trump demócrata, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Tenemos por otro lado un Sanders y una Elizabeth Warren que, de alguna forma, muestran lo que sería la izquierda demócrata. Y dos jóvenes que están, bueno, M. Klobuchar no es tan joven, pero dos nuevas figuras que están mostrándose ahora. ¿El Partido Demócrata está teniendo las mismas diversidades que tuvo siempre o ahora hay más dispersión y está teniendo problemas con...?
No, esa es una excelente pregunta porque es esencial. Lo que está pasando es una reconfiguración del mundo político americano, que empezó ya hace casi 10 años con el Tea Party. El Partido Republicano se rompió, una parte conservadora aliada con sectores religiosos dio nacimiento a lo que es hoy el Partido Republicano que apoya a Trump. Ahí estaba,
sí,
Pompeo y algunos otros de estos personajes que iban a las reuniones arrodillados con la Biblia bajo el brazo, y la Biblia de un lado y del otro lado la Constitución, y enemigos del gobierno federal, y en fin, toda una historia. Eso por el lado republicano, que se está consolidando a través de la figura de Trump de una manera bastante clara, porque así se vio con toda la saga del impeachment. Y el Partido Demócrata, a fuerza de gobernar cercano a los bancos, a Wall Street y a la gente respetable, perdieron su base popular que la supo conquistar en parte Trump a fuerza de simplificaciones, y nace un movimiento que en cierto sentido se puede dividir o por generación o por tendencia política. Es un partido demócrata que representa los bien pensantes que han gobernado y que quieren una visión, digamos, tradicional de los Estados Unidos, que John Biden representa mejor que nadie, y por el otro lado Sanders y Warren, como vos decías, pero también tenés los jóvenes y los viejos.
Claro.
Porque entre los primeros tres candidatos, ninguno tiene menos de 71 años.
Sí, lo que vos decís es interesante, porque más allá de que ganara o perdiera Trump en su momento, mucha gente no prestó mucha atención el fuerte rechazo que causó dentro del Partido Demócrata la figura de Hillary Clinton, que es en cierta forma representante de esa aristocracia multimillonaria, digamos, y muy afecta a ciertos círculos de poder, con mucha gente de Harvard, y que en su momento parecía muy lejana a las aspiraciones de la gente, y por eso en la elección anterior Bernie Sanders en realidad tuvo muy buen desempeño. Pero lo que decís es cierto.
Era un juego sucio, si no hubiera...
Claro, se empañó todo el panorama por las dialécticas de Trump, por la situación de Sanders, por el tema de los mails, pero haciendo un análisis más fino y más calmado, realmente sí, Hillary Clinton, por razones bastante claras, era considerada una mala candidata. Ahora, tú decís que quizás hubo dentro del Partido Demócrata ahora una renovación en cuanto a los conceptos, a las aspiraciones.
Lo que pasa es que, para empezar, Bernie Sanders puede decir lo que se quiera, pero es un tipo extremadamente consecuente. Es alguien que tiene la autoridad moral, digamos, de que ya a los 18 años...
Sí, quiere hacer su revolución, pero el tema es que empezó hace 40 años su revolución.
Claro, sin parar. Pero ha ido desarrollando una visión de Estados Unidos, digamos, proyectado al futuro, a la escandinava, mucho más igualitario, más democrático, más libertario. Y eso seduce a los jóvenes, tiene un gran apoyo entre la juventud. Y por otro lado, ha alargado formas organizativas de abajo para arriba. Yo ya lo he dicho, creo, en alguna emisión, porque en que estuve en Nueva York en una manifestación que hizo en la campaña electoral anterior, y era la muchachada. Había gente mayor y había viejos hippies también,
claro,
octogenarios con el pelo hasta la cintura y fumándose el pucho de marihuana, pero sobre todo una juventud. Y él es la fuerza mayoritaria en este momento dentro del Partido Demócrata. El asunto es cómo lo van a serruchar las patas, porque la resistencia que crea en el establishment es brutal.
Sí, resistencia de varios tipos, porque por un lado están los republicanos, pero también es cierto que sus peores enemigos en esta etapa o en estos meses están dentro del partido, ¿no?
Sí, claro, porque el que gana la nominación se queda con el partido, o sea que la cosa es muy seria. O sea que hay también una línea divisoria ideológica, digamos, que está bien instalada. Y después tenés personajes como Buttigieg, que es muy interesante porque tiene muchas cosas que parece que no lo ayudarían a ser popular, como el hecho de que te casado con otro tipo y cosas así, que en Estados Unidos,
pero sin embargo es bastante funcional a un estereotipo demócrata de la nueva era.
Sí, junta a la gente, claro, digamos, más
algún representante republicano dijo que los demócratas pusieron un montón de datos dentro de una computadora y salió Buttigieg.
Sí, porque además es un tipo, ayer en el debate le tomaban el pelo, la Colullar le tomó el pelo, porque dice, sí, sí, ya sabemos que sos perfecto, le dice. Claro. Porque es un excelente personaje en los debates. Tiene siempre la palabra justa, no va muy lejos, deja un toquito de ironía, siempre está sonriendo, perfectamente peinado, y es evidentemente muy inteligente como se mueve.
Por otro lado, en su demérito, digamos, por llamarle así, uh-huh, hay gente que dice que está perfecto, está bien, pero no es suficiente, es apenas un alcalde.
Es light, claro. Es el Sartori de los americanos. Porque
aparece, bueno, está bien.
Y aparece con joven, presenta bien, tipo inteligente, viene totalmente de paracaída y está asesorado, porque algunos dicen lo que es brillante en el debate porque tiene todas las fichas claras y se las acuerda de memoria, entonces tiene siempre la palabrita justa. Que es medio como un dibujito animado, pero sí llama a la gente joven por su lado también.
Sí,
la gente joven que quisiera un partido demócrata como los de antes. Mira, para ayudar, porque hay mucha gente en candidatos, ¿no? Los tres candidatos centristas, digamos, los del continuismo del uh-huh partido demócrata tradicional, sus apellidos empiezan con B, que son Buttigieg, del que venimos de hablar, Biden. Bloomberg, según decía Bernie Sanders ayer en el debate, tiene tanto dinero como 125 millones de americanos más pobres. Casi un tercio de la población, él solo. Y dice, no podemos soportar la agresión moral que nos significa en un país donde hay 500,000 de personas sin domicilio fijo y hay 45 millones de personas endeudadas por haber querido estudiar. Que claro, son los grandes problemas en Estados Unidos. Entonces,
pero esa frase la puede haber dicho Sanders. Ahora, la gran pregunta es, esos millones que tú mencionaste, ¿justamente no son el arma que necesitan los demócratas para mostrar los dientes a Trump?
Ay, sí, bueno, hay que decir que él no ha hecho campaña para levantar dinero.
Claro.
Simplemente firma los cheques y chao. Y tiene de sobra.
Claro, te hago la pregunta por esa frase que dijo Bloomberg, que tú la escuchaste recién. Conozco a los mismos tipos que tú, bla, 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 bla. Sí. Tengo más dinero que tú y te puedo ganar y lo voy a hacer. Mucha gente dice que más allá de principios o programas o lo que fuera, Sanders puede ganar la interna, pero sería un mal candidato en la recta final. Sobre todo los moderados demócratas. Entonces, en realidad, están con bastante insomnio estos días.
Pero sí, exactamente. La pregunta es, ¿quién es mejor candidato contra Trump? Un tipo que pone claramente las banderas sobre el progresismo, o alguien que dice, nosotros sabemos hacer las cosas bien, este tipo Trump ha sido desprolijo, nosotros vamos a poner de vuelta las cuestiones como se debe y basta de este juego fantasioso de este mentiroso amarillento. Entonces ahí tenés Biden que...
Claro, ahí volvemos al norteamericano medio y qué es lo que quiere y por qué vota.
Sí, ahora no se sabe en dónde está el fiel de la balanza.
Claro.
Si la gente lo que está deseando es que le resuelvan el problema de la salud, de la educación y de la inmigración, que son los grandes temas de los demócratas, y en particular de los demócratas progresistas, o si están esperando un menor incertidumbre con respecto a lo que va a pasar en el futuro, porque Trump fabrica esa incertidumbre, promete cosas.
Pero Leo, el martes nosotros hablamos con un contador uruguayo que reside ahí en Miami, que es una persona que nos presentó alguien que tú me presentaste, es decir, tú me habías mandado algún detalle de algún contacto en Estados Unidos, bueno, él me derivó a esta persona. Ajá. Y él decía que el lenguaje demócrata, el mensaje demócrata, haciendo referencia a las políticas de género, a la centrándose en los nuevos derechos, prometiendo salud gratis para 300 millones de personas. Es la mejor garantía que tiene Trump de ganar, porque eso deja muy fuera de un área de razonabilidad ese discurso. ¿A ti no te parece que se pasaron de rosca un poco los demócratas?
No, parece. Mira, yo viví en Estados Unidos, sí. Es el país más caro del mundo para la salud. Ajá. Los mismos medicamentos que yo compro en Uruguay por, digamos, $30 o $40 por mes, me costaban 800 o 900. Los mismos. Los médicos, hay médicos muy bien, hay otros que te afanan descaradamente porque deben a sus universidades donde estudiaron $150 o $250 mil, que es lo que cuesta un diploma en una universidad media. Entonces, reafanan, es un país que gasta, depende del Producto Interno Bruto, más que a otros países donde la medicina es prácticamente libre, como en Inglaterra, que no es ningún país particularmente, digamos, dado a ser socialdemocracia. Sin embargo, tiene servicios médicos muy avanzados.
Inglaterra ha apostado mucho a ese tema, ¿no?
Claro, pero por supuesto. O sea que no es verdad que no se pueda financiar. Eso es absolutamente falso. Eso es parte de los argumentos que se usan. Y de, bueno, dame detalles. ¿Cómo vas a hacer con un tipo que tiene tuberculosis? No se puede discutir así. Son conceptos grandes. La macroeconomía hay que ajustarla para que sirva más para la gente y menos para especular en Wall Street. Y eso es lo que plantean. Eso es razonable. Ahora, ¿es capaz de seducir a las grandes masas para ganar un proceso electoral?
No sé. Esa es la gran pregunta, ¿no?
Y la otra gran pregunta es si van a dejar de que sea un proceso electoral limpio. No están jugando limpio, ni jugaron limpio los demócratas adentro de su propia convención en la campaña anterior, en que sabotearon
a Sanders. Eso quería referirme, hoy me quería referir a eso, pero justo seguimos un poco más adelante en el tema. Sí. En la campaña anterior, la mala suerte o la mala estrella de Sanders, en eso no tiene nada que ver Trump. Más bien tiene que ver Clinton.
Sí, sin duda alguna.
Recordamos ahora que él tenía más votos que Hillary Clinton, pero en la convención finalmente los superdelegados forzaron el brazo a otros y prácticamente fue...
Es que el sistema electoral americano y las primarias no son lo que se puede decir lo mejor que hay en democracia. Porque vos tenés superdelegados. Ahora en esta campaña ya no tienen la última palabra.
No, justamente por eso cambió esta vez.
Claro, porque podían cambiar todos los...
Ya no tienen tienen la ascendencia sobre la convención que tenían.
Pero cuando yo digo juegan sucio, del lado de Trump, donde hay mucho menos escrúpulos todavía, son capaces de absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa. Una de las cosas que hemos visto en estos días, que está perdonando delincuentes, para que amigos, digamos, que tenía presos Trump, es porque está empezando a mandar mensajes de dos tipos. Uno es... No es gran problema la corrupción, porque casi todos estaban presos por cuestiones de corrupción, lavado de dinero, uso indebido de los bienes del Estado, etcétera. No importa. Lo importante es tener buenos amigos, yo soy buen amigo, te saco de la cárcel. Y el otro mensaje es que ha elegido tipos, que lo ayudó Jared Kushner, que están metidos en diferentes sectores a los cuales puede, digamos, traer para su lado. Es decir, va a ser cualquier cosa que sea necesaria para ganar, legal o ilegal, limpia o sucia, como ya está haciendo en otras áreas. O sea que, en mi opinión, estamos en un proceso electoral peligroso.
Está bien. Tú hacías referencia a que había habido en el Partido Demócrata una cierta renovación que viene derivado un poco, obviamente, de las realidades, de las malas experiencias anteriores, y de un cambio en la forma de pensar de los norteamericanos. Pero tiene año tras año, lustro tras lustro, ¿tiene incidencia en esos cambios la creciente colectividad hispana, la creciente colectividad negra en algunos casos, la multiplicidad de extranjeros que hasta hace unos años se iban instalando? ¿Ha permeado la sociedad norteamericana a través de los años o ha mantenido el mismo statu quo, la misma forma de ser, y los extranjeros de alguna manera se han ido adaptando a lo que es? Porque ese es un tema interesante. Muchas veces dicen, el voto latino decide. Bueno, el voto latino ya quizás no es latino, ese es un norteamericano más.
Bueno, hay varias cosas, hay que decir, la base...
Si te compliqué con la pregunta, no hay problema.
No, está bien. La base social del Partido Demócrata desde los años 60, porque antes que eso tampoco era otro partido. Uh-huh. Era un partido más bien de que encerrarse en el país y sí. Más conservador. Pero cuando se empezó a comprometer con los derechos civiles, y después toda la onda Kennedy... Sí. Hizo una base social que en cual la comunidad afro era muy importante y donde ellos se jugaron con los derechos civiles, y luego los sindicatos, el movimiento sindical ha apoyado al Partido Demócrata durante muchísimos años. En cierto sentido los empezaron a abandonar los tratados de libre comercio, porque... En los tratados de libre comercio sabotearon los salarios de los obreros norteamericanos. Es una de las cosas que hizo que Trump tuviera le recuperara esa base social. Ahora, con respecto a la parte hispana, hay cada vez más hispanos que son congresistas o alcaldes o representantes políticos en un lugar u otro. Y tienen a su favor además la natalidad. Nacen más hijos de hispanos que... hijos de irlandeses.
Sí, pero la pregunta es, ¿mueven la aguja o se adaptan?
Yo creo que puede moverla, pero le falta todavía. Hay lo que ellos llaman la raza, el orgullo de la raza, y este es de la raza, hay que apoyarlo. En el lenguaje popular lo dicen así, hombre, este es de la raza, hay que apoyarlo. Pero no sé qué impacto tiene, probablemente lo tiene mucho más en Miami, donde primera lengua hablada es el español, que en New Hampshire. Lo que sí hay es un cambio importante. Si pones hispanos y afros, es la mitad de la población ahora, lo que pasa es que tampoco están juntos ni tienen las mismas visiones.
Claro.
El comunitarismo es complicado en Estados Unidos. Así que los hispanos y los afros no marchan juntos fácilmente tampoco, es un tema complicado, pero sí es interesante tenerlo en cuenta porque da esa sensación de que hay que defenderse, que es lo que es la base psicológica de todos estos movimientos supremacistas blancos.
Claro. Yendo a eso que tú decías de que no marchan juntos, te lo pregunté porque hay algún análisis que dice que en estas últimas dos elecciones, y yo diría las últimas tres, porque estoy pensando en el Tea Party de Sarah Palin hace unos años, ha habido un cambio en la forma en que los hispanos y los negros se acercan a la política. En teoría, según el análisis que yo he leído, antes permeaban en todos los partidos políticos y de alguna manera tú veías concejales, veías alcaldes o veías incluso funcionarios en distintos niveles de la administración pública que eran parte de estos colectivos hispanos o de negros, etcétera. Sí. Y que en las últimas elecciones, casi como si hubieran tenido una especie de estrategia electoral propia, estaban concentrándose en el Partido Demócrata. Entonces, el análisis lo que hacía es daba algunos nombres de alcaldes o de concejales o de o funcionarios de oficinas que habían sido republicanos, pero estaban militando fuertemente dentro del Partido Demócrata, porque allí veían un acceso al poder un poco más al alcance de la mano.
Se resbaló. ¿Eh? Vos fíjate que uno de los latinos más influyentes y vociferantes es Marco Rubio,
claro, republicano
por Florida,
sí
y es no solo republicano, fue miembro del Tea Party,
sí,
es un republicano de recontra extrema derecha, conservador, cocodrilo, para decirlo gentilmente.
Sí, está bien, se acepta la gentileza.
Hispano. Entonces no digo cocodrilo, porque hay mucho por esa
está
zona,
bien, está bien,
Florida.
Sí, es la zona.
O sea que tampoco eso marca mucho. Yo creo que sí hay cambios en la constitución de la sociedad. Es una sociedad donde cada vez más bilingüe, no solo en Florida, que se habla mucho español, pero en Nueva York también es la segunda lengua. Eso influye en la cultura, y está Jennifer López y todos los demás, está en la música, en la cultura, en Hollywood, pesa, es un país que es cada vez más bicultural en ese sentido, y eso tarde o temprano puede ser dar vuelta a la balanza. Pero no hay que hacerse ilusión de que porque sean hispanos o negros son más progresistas que los otros. Lo siento mucho. Cuando vos ves, por ejemplo, Ben Carson, médico, neurólogo, es neurólogo para tratar de entenderse él mismo, porque su sistema no sé cómo funciona. El tipo que ha hecho barbaridades en todos lados donde estuvo, y bueno, es bien oscuro y es bien republicano.
Claro, sí.
No sé, la verdad, honestamente, tendría que empezar a ponerme a ver los números. Si querés, en una próxima lo conversamos.
Sí, porque es un tema que a veces se maneja, pero en realidad uno nunca sabe qué hay de mito y de realidad en eso, ¿no? Y si hay realmente una alineación de los colectivos detrás de las opciones o no. O cada uno...
Intentan y hacen cosas. Y la verdad es que no tengo las herramientas así... digamos científicas para responderte, pero
está bien.
Pero puedo ponerme a hacer los deberes.
Bueno, ya te lo dejo como deberes. Leo, te tengo que agradecer la ayuda en el programa con tus conceptos, como siempre. ¿Tú te estás yendo semana que viene?
Sí, ya la semana que viene estoy en el frío.
Ah, bien. Bueno.
¿Qué voy a hacer?
No, está bien. Cada uno le toca lo que le toca. Muchísimas gracias por la participación hoy. Muchas gracias, estamos en contacto. Y amigos, los dejamos porque llegamos al final de este capítulo de La Hora Global. Ya se han hecho las 16:55, 56 ahora de este 20 de febrero del 2020. Y nos vamos rumbo a la semana que viene, donde analizaremos otros temas para tratar de entender este nuevo desorden mundial.
Comunicate con La Hora Global al 091 525252.